Pues bien, hemos llegado ya al final de las emisiones de la asignatura de Lengua Inglesa de Acceso, por lo que dedicaremos este programa, como ya anunciamos, a preparar el examen final de la asignatura. Contamos, como siempre, como durante todo el curso, con las profesoras Laura Alba Juez. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches.
Y Gretchen Dobrot. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias.
Con ellas vamos a hablar del examen final y en qué consiste.
Muy bien, el examen se realiza, como sabéis, en dos convocatorias, una en junio y otra en septiembre, conjuntamente con el resto de las asignaturas del curso de acceso. Consiste en un texto y 14 preguntas cerradas de elección múltiple sobre el mismo, pues es un texto de unas 300 palabras adaptado de uno de los que aparecen en el método del curso Pick It Up. O sea que tenéis que tener aquí un poquito de picardía y mirar todos los textos, leerlos, y si conocéis más o menos los textos, sabéis que alguno de ellos va a caer en el examen. No es que os vamos a poner cualquier texto. Es, yo creo que bastante justo para el alumno, ¿no? Entonces, si queréis, podríamos poner un ejemplo.
Pues yo creo que es lo mejor, porque es como se va a ver de una manera mucho más clara.
Muy bien, pues os voy a leer yo el texto adaptado. Winning the lotto is a difficult business. There's an enormous gap between being successful and failing miserably. The mathematical probability of getting the combination of six numbers right is 1,000,000 to 1. So why can't people resist trying their luck if there is such a slight chance of winning? Probably because they like to believe that they will hit the jackpot. After all, somebody has to. As they say, you can't win unless you play, and you cannot play unless you buy a ticket. This is the main point that lotto advertising emphasizes. Today may be our lucky day.
Como veis, es una adaptación del texto que aparece en la página 384 del libro. Y cuando digo adaptación, me refiero a una modificación de los textos originales que están en el libro, porque por supuesto no podemos poner el texto tal cual está en el libro. Entonces se tratan los mismos temas, se habla de los mismos acontecimientos, pero se adapta. Adaptar quiere decir eso, modificarlo un poco.
Y luego, en cuanto a las 14 preguntas que ha comentado antes Laura, las 7 preguntas van a ser de comprensión del texto y las otras 7 miden diversas cuestiones sobre aspectos gramaticales. Pueden ser léxicos, morfológicos, sintácticos, y semánticos, así como de pronunciación de la lengua inglesa. Me gustaría decir que normalmente la última pregunta suele ser siempre de fonética.
La última siempre es la de fonética, la número 14. También, bueno, como hemos dicho, son de elección múltiple, es decir, que el alumno tiene que leer bien la pregunta y elegir una de las 4 opciones que se ofrecen. Naturalmente, esto no es tan sencillo, ya que siempre hay una correcta, pero las otras 3 son distractores que a veces pueden parecer a simple vista muy parecidos. En general, además, se hacen un poco con trampas y parecidos para que el alumno demuestre verdaderamente que conoce el tema, ¿no?
¿Podríamos ver algún ejemplo de pregunta de comprensión del texto?
¿Cómo no? Por ejemplo, partiendo de este texto, una de las preguntas sería: según el texto, señale la opción más acorde con el significado de la expresión difficult business. Y aquí entonces tenemos 4 opciones: un negocio desalentador, algo inalcanzable, un asunto arriesgado o un asunto difícil. La respuesta correcta sería la D, ya que aunque business tiene un sentido original de negocio, en este contexto es claramente asunto o tarea. En cuanto al adjetivo, hemos puesto varios distractores, pero difficult, en este caso, se traduce por la primera acepción, que, por otra parte, es la más evidente.
Entonces, las preguntas de comprensión del texto suelen ser de este tipo, como este ejemplo.
Bueno, no hay una regla fija, ya que cada texto te permite un cierto tipo de preguntas. Pero lo que sí solemos hacer es hacer una pregunta sobre el posible título del texto. En este caso, lo que preguntábamos era: ¿cuál sería el título más apropiado para este texto? Y las opciones son: El gordo de la lotería, Probabilidades matemáticas, El amor y la suerte nunca van juntos o Un día de suerte. Aunque en el texto se trata de alguna forma todos estos temas, El título más general que da sentido a la totalidad del texto sería el primero, es decir, la opción A, el gordo de la lotería.
Pues bien, y en cuanto a la segunda parte de las preguntas, ¿cómo serían?
Como mencionamos anteriormente, unas van a referirse a cuestiones de vocabulario, otras de fonética y otras a morfosintaxis.
Como ya he comentado antes, generalmente la última pregunta, la número 14, es de fonética.
¿O referís a una transcripción fonética?
No, es mucho más sencillo. Se trata únicamente de una identificación fonética para asegurarnos de que el alumno sabe pronunciar las palabras que aparecen en el ejercicio.
Bien, pues aquí de nuevo hay que pedir un ejemplo.
Hombre, por supuesto. A ver, el enunciado sería, señale la palabra cuyo sonido vocálico subrayado sea igual al de lark. Y las opciones son rash, map, hard y fame. Ahora es muy fácil, claro, porque lo acabo de decir y los alumnos lo van a ver por escrito. Por lo que habréis notado que la C, creo, es la respuesta correcta. ¿Estáis de acuerdo, no?
Sí.
De todas formas, las palabras que aparecen son bastante habituales. Además, aunque los alumnos lo ven escrito, si tienen alguna duda, siempre pueden acudir al diccionario para comprobar la fonética.
Sí, y hay preguntas que tratan el tema de las preposiciones, por ejemplo, o de los verbos preposicionales o los phrasal verbs. Como sé que me vas a pedir un ejemplo, ya te lo doy yo.
Pues venga, adelante, sí.
Bueno, pues por ejemplo, tienes esta pregunta. Elija la preposición correcta para completar la siguiente frase. Why was he laughing? Espacio para completar, us. Y ahí las opciones serían from, to, of o at. La respuesta correcta, como sabéis, es at, que es la que en inglés se utiliza para la expresión reírse de alguien. O sea, se dice to laugh at. Y sería la pregunta, ¿por qué se está riendo de nosotros?
Gretchen, ¿podrías poner algún otro ejemplo en cuanto a otro aspecto gramatical?
Pues sí, por ejemplo, en el siguiente ejercicio podemos ver el orden de los elementos de la oración. Esta pregunta tiene que ver con el estilo indirecto. Hay que escoger la opción correcta. Son las siguientes las opciones. A. She asked me what time was it. B. She asked me that what time was it. C. She asked me what time it was. Y D. She asked me that what time it was.
Aquí, como vemos, la respuesta correcta sería la C, ya que, como sabemos, en la pregunta indirecta, el orden del verbo se invierte y pasa a la posición posterior al sujeto. O sea que lo correcto es decir, she asked me what time it was, no what time was it, porque el verbo es lo que va en la pregunta directa, va antes del sujeto o antes de, en este caso, de it, pero no ocurre así en la pregunta indirecta.
Bueno, yo creo que los alumnos pues están haciendo una idea muy aceptable de cómo es el examen, pero ¿podríamos poner algún último ejemplo?
Bueno, pues sí, venga, uno más. Otra pregunta de morfosintaxis, por ejemplo. Hay que escoger de nuevo la opción correcta. A, how about have dinner at that new restaurant on the corner? B, let's have dinner at that new restaurant on the corner. C, why not to have dinner at that new restaurant on the corner? Y la última de, let's having dinner at that new restaurant on the corner.
Pues aquí la respuesta correcta sería la B, es decir, let's have dinner at that new restaurant on the corner, que sería equivalente a castellano, vamos a cenar en este restaurante nuevo de la esquina. Ya que, bueno, por ejemplo, si veis la A que dice how about have dinner, esa es incorrecta porque deberíamos decir how about having dinner, porque aquí vendría la forma en ING. O en la C que Gretchen leyó, dijo, why not to have dinner at that new restaurant on the corner? Porque aquí tendríamos que usar el infinitivo pero sin el to, o sea, why not have. Y en la última, que Gretchen dijo, let's having dinner, pues está mal, porque sabemos que la correcta es let's have. No puede ir la forma ING aquí.
Pues bien, ahora sabemos ya un poco más, bastante más del contenido del examen. Podríamos empezar a dar una serie de consejos útiles para el mismo.
Sí, pues el consejo más útil quizá pueda ser lo más evidente, es decir, que lean bien las instrucciones. Tienen que saber que cuentan con una hora de tiempo y, por lo tanto, deben administrar este tiempo bien. Deberán dedicar al menos 10 o 15 minutos a leer detalladamente el texto y leerlo varias veces. Y primero, mejor leerlo todo seguido para captar el sentido general y luego cada frase dos o tres veces intentando comprenderla en su totalidad.
En este sentido, tenemos que recordar a los alumnos, que llaman mucho preguntando, por cierto, que tienen la posibilidad de llevar un diccionario, lo que les puede simplificar muchísimo la tarea y darles, a su vez, más seguridad. Naturalmente, cuanto mejor sea el diccionario, más les puede ayudar a resolver cuestiones complejas. También conviene que cuente con la transcripción fonética de las palabras.
Lo que no permitimos es el uso de dispositivos o diccionarios electrónicos. Eso no está aceptado.
Y cuando se presenten al examen deberán llevar el DNI y el carnet de la UNED, ya que es obligatorio presentar ambos documentos, tanto a la entrada como a la salida. Recibirán una hoja con el examen por una cara y por la otra, un recuadro para rellenar los datos personales y de la carrera y las casillas para la lectura óptica.
Con un bolígrafo azul oscuro o negro, los alumnos deberán rellenar correctamente, es decir, dentro de las casillas correspondientes, su número de DNI, el código de carrera, que en nuestro caso es el 00, el código de la asignatura, que es el 031, y la convocatoria, junio o septiembre. Las casillas donde piden que indiquen si es la primera o la segunda semana se pueden dejar en blanco. También es muy importante no olvidarse de rellenar la casilla correspondiente al tipo de examen.
Sí, de hecho, como hay 10 tipos de exámenes diferentes, el lector óptico corrige de forma automática y sin error siempre que se le dé el tipo de examen correcto. A veces nos ha pasado que los alumnos con exámenes muy bien hechos han tenido que reclamar por tener una nota baja y la causa es haberse equivocado ellos al consignar el tipo de examen. Ponían, por ejemplo, el tipo A y el suyo era el tipo C, por lo que el lector óptico solo daba por correctas una o dos preguntas que casualmente coincidían en la respuesta con el suyo.
También conviene que rellenen a mano todas las casillas de los datos personales, puesto que si hay algún problema o error en las de lectura óptica, siempre se podría comparar con los datos que han consignado en la parte superior izquierda de la hoja de examen. Tienen que escribir en qué centro realizan el examen y a qué centro pertenecen, ya que no siempre coincide al haber alumnos que se examinan en centros diferentes a los que tienen asignados en su matrícula. También tienen que escribir sus nombres y apellidos, domicilio completo, número de teléfono, carrera, asignatura, fecha y deben firmar.
En cuanto a las respuestas de la prueba, conviene repasar y asegurarse de que las 14 casillas estén bien rellenas y que correspondan a la respuesta elegida en el mismo examen. También puede ocurrir a veces que una persona marque las respuestas correctas en el examen y no las pase a las casillas correspondientes para la lectura óptica, o que al pasarlas se equivoque. Tengan en cuenta que solo consideramos correctas las que consten en la hoja de lectura óptica.
¿Y qué ocurre si la respuesta es incorrecta? ¿Le trae resta puntuación?
No, esto es una pregunta muy importante, porque a veces los alumnos creen que si es incorrecta, le resta puntuación, y no es así. O sea, que yo al alumno le aconsejaría que se arriesgue y que conteste siempre, porque ahí puede tener una respuesta acertada. Lo que no pueden hacer es marcar dos casillas como correctas, porque si hacen eso, pues la máquina
lo anula
directamente. O sea, tiene que ser una sola, porque además es una sola la correcta en cada una de las preguntas de opción múltiple.
Yo creo que lo mejor es que pidan un papel para borrador, que en el momento de entregar el examen no lo tienen que entregar, y solo transcriban las respuestas a la hoja de lectura óptica cuando estén realmente seguros de haber localizado la respuesta acertada. De todos modos, para casos excepcionales, también pueden recurrir al TIPEX para cambiar una respuesta. Porque el TIPEX en la máquina
no afecta.
En caso de equivocación, Y si no hubiera más hojas de lectura óptica a su disposición, porque casi siempre pueden pedir otra hoja óptica.
Sí, pueden pedir otra si se equivocan, pero bueno, si usan Tippex. Por eso es bueno que vengan con elementos, que traigan el Tippex, que traigan el lápiz, que traigan todo, porque esto parece una tontería, pero después cuando yo he tomado exámenes de acceso, estamos con 1000 y pico de alumnos ahí en los pabellones estos de la Casa de Campo.
Sí, sobre todo en Madrid.
En Madrid, y viene y te pide el que está allí a medio kilómetro, ay, es que no tengo Tippex, ay, que no podemos, nos vuelve locos, o sea que ellos deben de traer su material, su lápiz, su todo, porque ahorramos tiempo y esfuerzo.
También aquí volver a decir precisamente lo que habíamos comentado ya, que deben contestar a todas las preguntas posibles, ya que no detraen puntuación. Claro. Pero que tengan en cuenta que no en todas las asignaturas de acceso es así. Ya. Quiero decir que esto ocurre en lengua inglesa. Sí. Y bien, ¿cuánto puntúa cada pregunta?
Bueno, pues todas puntúan igual. Es decir, para aprobar tendrían que tener 7 respuestas acertadas, que sería la mitad.
Es decir, que el 5 estaría en 7.
Claro, 50%, porque son 14, o sea que son 7 preguntas acertadas.
¿Qué más consejos podríamos dar a los alumnos?
Pues que estén tranquilos, que vamos a ver lo que saben y no lo que no saben. Que si han ido escuchando estos programas, han hecho práctica de exámenes con las pruebas de evaluación a distancia que se han propuesto durante el curso, y si han ido trabajando con el material recomendado, ya tienen mucho ganado, puesto que están más habituados con la temática de los textos de comprensión y con los puntos gramaticales y fonéticos básicos.
Y también que aún tienen tiempo para acudir a los tutores y al equipo docente de la sede central, y que estaremos encantadas, en este caso digo encantadas porque
somos mujeres.
Estaremos encantados y dispuestos a resolver cualquier duda que puedan tener sobre el examen o cualquier otro aspecto de las lecciones o los puntos que hemos estudiado.
Pues yo no me puedo resistir, como todavía nos quedan algún minuto, pues al poner algún otro ejemplo de preguntas, y bueno, si no les parece mal, porque bueno, todavía queda algún minuto y qué mejor que utilizarlos para que el alumno tenga cuantos más ejemplos de preguntas, pues mejor.
Pues podemos, por ejemplo, Laura, poner otra pregunta fonética.
Otra de fonética, sí.
Vamos a ver, vamos a señalar la palabra cuyo sonido vocálico subrayado sea igual al de five. De nuevo, esto es mucho más fácil así porque las vamos a pronunciar nosotros. A, drive, B, miss, C, lip y D, leave.
Claro, esto si lo vemos escrito, pues veríamos que la A es drive, que la B es miss, que la C es leave y que la D es leave. Es mucho más complicado así.
Claro, por eso es que en el examen no tienen quien les pronuncie. Ahí está la cosa que ellos
sepan. Pero tienen sus diccionarios y sí que sería conveniente que repasaran los símbolos fonéticos, claro. Sí, para poder reconocer cuando buscan una palabra, pues su transcripción.
Porque la verdad que teniendo el diccionario donde aparece la transcripción fonética, diríamos que está chupado.
Está chupado.
Si hemos estudiado los símbolos, cómo se representa cada sonido.
Bueno, pues Laura, ¿cuál es la respuesta correcta entonces?
Pues ahí la tienes, sí, es el sonido vocálico es un diptongo, que es I, five, o sea que la correcta, bueno, como sabemos, es drive, que tiene el mismo sonido vocálico, el mismo diptongo, que es I.
¿Tenemos tiempo?
Todavía tenemos tiempo para alguna pregunta más, sí.
Una más.
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otra pregunta en la que tenemos que decir, bueno, cuál es la opción correcta. Y esta es, claro, una pregunta de gramática. Si la A nos dice, where does Tom work? La B, where works Tom? La C sería, where is working Tom? Y la D, where Tom works. Bueno, es evidente aquí que la primera, la A, es la correcta, porque tenemos el orden correcto, el auxiliar correcto y la pregunta en presente que expresa una acción habitual. O sea, que sería where does Tom work.
¿Algún otro ejemplo de gramática?
Sí, por ejemplo, os puedo dar un ejemplo de para escoger la opción correcta. La A sería, we are going to Greece every July for a holiday. La B, we go to Greece every July for a holiday. La C, we go Greece each July for holiday. Y la última, la D, we were going Greece each July for a holiday.
Bueno, esto está gracioso porque la verdad que es tan evidente cuál es la correcta, porque las otras tres tienen bastantes errores. La correcta aquí es la B, que es We go to Greece every July for a holiday, porque se está usando el tiempo apropiado, que es el presente simple, que se usa para expresar, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero se usa para expresar acciones habituales, como en este caso, que ellos van a Grecia todos los meses de julio de vacaciones. Claro, hay algunas que son bastante incorrectas, como la última que dice We were going to Greece each July for a holiday. No, que claro, está usando el pasado con el going y no existe el to de dirección hacia, para expresar que van a Grecia, o sea que es evidentemente incorrecta.
Bien, y ya ahora sí, para despedirnos. Uh-huh. Bueno, a mí, aparte, por supuesto, de desear tranquilidad y suerte a todos los alumnos que nos han acompañado a lo largo del curso, también recordarles que las calificaciones pues no se dan por teléfono, aunque llamen, no se dan por teléfono. ¿Cómo no pueden conseguir las calificaciones, aparte de por correo tradicional?
Pues aparecen en Internet, en sus centros asociados, pero claro, nosotros desde la sede central no podemos facilitar esta información debido al elevadísimo número de alumnos que tenemos, que a veces son 10.000 o más, y bueno, pues no nos está permitido hacerlo tampoco. O sea, que ellos deben contactar su centro asociado o fijarse en Internet con su clave, con la clave que ellos tengan.
A mí también me gustaría decir, recordarles que en caso de que no estuvieran conformes o quisieran simplemente repasar su examen porque no han entendido por qué lo han hecho mal o están sorprendidos por sus resultados, que tienen un plazo durante el cual estaremos encantados de atenderles, pero que por favor no nos pidan revisión de examen pues al mes y medio. Claro. De haberse examinado, porque el plazo es inmediatamente después de sacar las notas en
sí,
Internet.
Sí, al sacarse las notas creo que son 10 días hábiles. Y después, además, es que es en desventaja para ellos porque todos los profesores nos vamos de vacaciones.
Claro, pues no les
viene el verano
atender.
Y no los podemos atender. Y a veces se quejan, uy, es que yo mandé mi reclamación, pero que no la mandó en tiempo.
Claro. Cuando que estén un poco al tanto, sí, pendientes de las...
Pues con estas recomendaciones nos despedimos, les damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el curso.
Gracias
y bueno,
a
y esperamos
ti,
a todos haber sido útiles para los alumnos.
Sí, eso esperamos.
Y les deseamos muchísima suerte en el examen.